Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico. El día de hoy vamos a tratar el tema de Chiapas. Hemos denominado así de amplio el programa porque consideramos que la problemática de ese estado, de la República, como de otras muchas regiones de nuestro país, es compleja. Abarca una serie de aspectos, tanto en el ámbito político, económico, social y otros aspectos que iremos tratando en una serie de programas. Bien, el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, surgimiento público de un conflicto que expresa y nos vuelve la cara hacia ese otro México, el mayoritario, el México de la pobreza y del subdesarrollo. La información sobre el estado de Chiapas y las interpretaciones y comentarios sobre las características y el origen del conflicto son muchas, a veces incluso contradictorias. A veces se da énfasis en uno u otro aspecto. Hay quienes dicen que lo económico es lo que prevalece, a veces se da énfasis a lo social o a las condiciones de las etnias, el papel de las sectas religiosas, etc. Sin embargo, consideramos que cualquier posición reduccionista corre el riesgo de la parcialidad. Lo que nos queda claro hasta ahora es que el estado de Chiapas es un estado pobre, es un estado agrícola, es un estado no industrializado, al que el banco, Bancomer denominó en un análisis como el estado menos dinámico de las entidades menos dinámicas. Es un estado en el que sobreviven muchos hombres y mujeres en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y también nos queda claro que Chiapas conserva el mayor porcentaje de población indígena, datos globales y generales, pero que son una realidad. En este programa vamos a partir de las etnias, de los grupos étnicos, de la población en general y de sus condiciones y su papel protagónico en lo económico y lo social. Para platicarnos sobre este tema, contamos con la participación del doctor Mario Humberto Ruz, investigador del Centro de Estudios Mayas. Doctor Mario Humberto Ruz, muchas gracias por acompañarnos en este programa y sea bienvenido.
Gracias.
El doctor Mario Humberto Ruz, como decía, actualmente es investigador del Centro de Estudios Mayas. Ha sido director del Centro de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas y obtenido, entre otras distinciones, el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales. Entre muchas de sus publicaciones se encuentra el libro Tradición Oral en la Sierra Madre de Chiapas y los Linderos del Agua. Y lo que sería más importante, comentaba con el doctor Ruz hace un momento antes de empezar el programa, es que él ha vivido más de 10 años, ¿verdad? Ha trabajado más de 10 años en el estado de Chiapas. Pues bien, antes de empezar este programa, quiero recordarles nuestros números telefónicos. El 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633. Y también informarles que están a su disposición los números 69 y 70 de la revista Momento Económico, editado por nuestro instituto. Para iniciar, doctor Russo, introducir el programa, quiero pedirle que nos sitúe a la diversidad étnica en el estado de Chiapas. Esto lo quiero referir sobre este tratamiento que debe o no tener dentro de las negociaciones el problema de las etnias, el problema indígena. ¿Cuál es la población indígena en Chiapas? La población en general en Chiapas, doctor Russo.
No, Chiapas es una buena muestra de lo que es la plurietnicidad y la multiculturalidad de este país. En Chiapas se encuentra tanto población indígena como población mestiza. Por lo que respecta a la población indígena, encontramos miembros de dos grandes familias lingüísticas, que es el criterio con que los antropólogos por lo general dividen a los grupos étnicos. Tendríamos así a los integrantes de la familia Soque, ¿no? De la familia Mije Soque Popoluca, que son los Soques, que se encuentran por así decirlo, en el extremo occidental del estado, mientras que en el otro lado tendríamos a los representantes de la familia maya, que se subdividen a su vez, para el caso de Chiapas, en al menos 8 grupos importantes. Importantes numéricamente hablando, por supuesto. Tenemos desde los celtales, que los censos calculan en más de 700.000, seguidos por los tzotziles, cerca de 500.000, los tojolabales y los choles, alrededor de 40.000, cada uno de estos grupos, y luego pequeños grupos como podrían ser los lacandones, alrededor de 500, los mochos, cerca de 200, y los mames, que están situados en la zona del Soconusco. Aparte de esto, tendríamos que considerar también la presencia de otros grupos indígenas mayanses no considerados por los censos, porque son grupos muy pequeños, pero que sin embargo existen en Chiapas, como son los chujes, asentados allí desde el siglo XIX, alrededor de la zona de las lagunas de Montebello, ¿verdad? Y en la Sierra Madre tendríamos representantes de cachiqueles, jacaltecos y canjobales. Esto por no hablar de los indígenas que pasaron a formar parte de la población chiapaneca una vez que se refugiaron desde Guatemala. Es decir, hay una enorme diversidad étnica, ¿verdad?, en el estado de Chiapas. Solamente quisiera puntualizar, porque se ha estado manejando con mucha frecuencia en la información reciente, que el número que poseemos sobre, las cantidades, perdón, sobre el número de indígenas existentes en Chiapas son inferiores a las reales. Y esto corresponde al hecho de que los censos que se efectúan en México, como usted sabe, toman en cuenta solamente el criterio lingüístico. Es decir, se pregunta a la persona si habla o no alguna lengua indígena. Y en México en general, pero en estados como Chiapas en particular, es muy comprensible que la gente niegue a hablar su lengua, ¿sí?, por lo que de oprobio, de descrédito, esto conlleva.
Bien, según los censos, Chiapas es una de las entidades o la entidad que tiene mayor número de población de una sola lengua indígena. Es decir, no habla el español.
De monolingües.
Monolingües, sí.
Bueno, mire, yo ahí creo que habría otra cosa que apuntar, porque esto es lo de siempre, el criterio centralista del estado, oficialista, ¿verdad? Son monolingües o son no hablantes de castellano. No es lo mismo. Mucha gente es bilingüe o incluso trilingüe, pero de lenguas indígenas. Eso es algo que no hay que perder de vista. Es decir, algunos celtales, por ejemplo, de la zona, vamos a hablar de la zona de conflicto, son bilingües celtal tojolabal. Aparte de que el celtal y tzotzil son lenguas comprensibles entre sí, entonces estamos hablando de población trilingüe, ¿verdad?, no monolingüe. Esto, como le decía, creo que refleja un poco el desprecio, de nuevo, hacia las lenguas indígenas, ¿no? Y una otra pequeña aclaración que quisiera hacer, me ha llamado la atención el hecho de que se mencione que la población es particularmente monolingüe. Bueno, habría que ver lo que es el bilingüismo funcional, o sea, qué tan funcional es. ¿Por qué? Porque al menos en la región donde yo trabajo desde hace 17 años, en el área Tojolabal, ¿sí?, es muy extraño encontrar un monolingüe. Generalmente son los ancianos mayores de 60, 65 años. Los hombres son bilingües, son perfectamente bilingües. Las mujeres un poco menos, porque no son ellas las que llevan a cabo las transacciones comerciales, ni las que tienen que estar en contacto continuo con el mundo de los mestizos. Pero yo creo que habría que matizar esa aseveración de que los indios de Chiapas son en su mayoría monolingües. Creo que esto procede sobre todo de un empeño inicial que hubo en desacreditar el movimiento.
Doctor Ruz, el problema de los grupos étnicos o de la diversidad de las etnias en el estado de Chiapas es un problema antiguo. Me comentaba usted, esto parte, pues tiene raíces históricas verdaderamente antiguas. Quisiera platicarnos un poco de esta historia.
Bueno, muy, muy rápidamente, ¿verdad? Cabría recordar que Chiapas forma inicialmente parte de la audiencia de los confines, después llamada audiencia de Guatemala, ¿verdad? Pero, y que va a pasar a formar parte de México ya hasta el siglo XIX. Habría que recordar también que Chiapas ocupa desde la época colonial una posición marginal con respecto al centro, en ese momento Guatemala, ¿verdad? Y que va a ser una provincia sometida desde un inicio, ¿sí?, a la presión tanto de México como de Guatemala. Chiapas, hay que recordar, es conquistado por tres grupos, es decir, hay tres entradas, como se llamaban en la época. Una viene desde Espíritu Santo, hoy Coatzacoalcos, en 1524, la otra parte de Guatemala, comandada por Porto Carrero, enviado por Alvarado, y la otra viene desde México, comandado por Mazariegos. En realidad, quien lleva a cabo la conquista de Chiapas no es tanto Mazariegos como se ha pretendido, ¿eh? Pero lo que quiero señalar es esto, ha sido un botín en disputa desde el siglo XVI. Finalmente queda anexado a Guatemala y vive una situación de marginalidad, ¿sí?, que no mejora para nada con su anexión a México en 1824. ¿Eh? Hay que recordar además que Chiapas, aparte de la población indígena, por así decir, por utilizar el genérico, y la población mestiza, ¿eh?, también supo de importantes ingresos de población, por ejemplo, japonesa en la costa, ¿sí?, alemana en la zona del Soconusco y en las montañas del norte, ¿sí? Y también habría que recordar que muchos de los criterios, como decía, para clasificar a la población son estrictamente lingüísticos y que no podemos hablar simple y sencillamente de que alguien es indio o no es indio porque maneje un idioma mesoamericano en este caso, ¿verdad? Es decir, hay una complejidad que va mucho más allá del aspecto meramente lingüístico.
¿Cómo que otros aspectos? Esto es muy importante, es decir, ¿qué características culturales, sociales, organización?
Bueno, esa es una gran disputa entre los antropólogos, ¿verdad?
Claro que sí.
¿Cuáles son los marcadores de la etnicidad? Digo, por simplificar de manera un poco burda, podríamos señalar que hay lo que se llaman indicadores objetivos, entre los cuales la lengua ocupa un lugar primario, pero hay otras como podría ser el traje, como podría ser las formas de organización sociopolítica, ¿verdad?, una religiosidad o una cosmovisión particular, y también sobre todo los marcadores subjetivos, es decir, el sentimiento de autoadscripción, si uno se reconoce o no como miembro de ese grupo en particular. Es un panorama muy complejo. Yo nada más quisiera recordar el caso de El Salvador, por ejemplo, donde se acaba de reformular hace, qué sé yo, 9, 10 meses, una asociación de pueblos nahuas de El Salvador donde no se habla lengua. O sea, la gente ha perdido ya el uso del pipil, que era el náhuatl, la variante de náhuatl que se hablaba, y sin embargo siguen reconociendo como indígenas.
Bien, si nos permite, doctor Ruz, vamos a introducir una cápsula informativa.
Selección de la noticia de la semana para pensar. La población del estado de Chiapas supera los 3.200.000 habitantes y crece a una tasa anual del 4.5%, que duplica el promedio nacional. El 60% vive en el medio rural. De 16.422 localidades, 120 son urbanas y 16.302 rurales. De estas, el 30% tiene menos de 100 habitantes. Es el estado que conserva el mayor porcentaje de población indígena monolingüe en el país. La principal actividad económica de la entidad es la agricultura y otras actividades primarias. En ellas se ocupan el 60% de sus pobladores. La industria solo absorbe el 12% y el 28% restante el sector servicios. De acuerdo con un análisis de Bancomer, Chiapas se coloca como el estado menos dinámico de las entidades menos dinámicas. Sin embargo, es el principal productor de maderas preciosas, productor importante de café, cacao y plátano, y tiene una incipiente producción agropecuaria. En los últimos años, se ha desarrollado la actividad petrolera y conserva reservas probadas del energético, además de producir el 60% de energía eléctrica de la nación. En contraste con sus riquezas naturales, Chiapas ocupa el primer lugar en el nivel de pobreza y extrema pobreza.
Bien, acaban ustedes de escuchar algunas de las cifras sobre el estado de Chiapas, en donde una de las cuestiones que resaltan es un estado rico en cuanto a recursos naturales, pero con una población muy pobre, ¿no? Por lo menos se dice que la más pobre de la República Mexicana, pero bueno, finalmente hay varios estados con estas características. Doctor Ruz, cuéntenos, platíquenos sobre las actividades económicas del estado, que como usted nos decía, no es un estado homogéneo, hay una diversidad de zonas, diversidad de desarrollos por zonas, y de la participación y condiciones de los grupos étnicos en esas actividades.
Bueno, sí, como usted señala, Chiapas es un estado muy heterogéneo, independientemente de que en la información reciente se le haya querido presentar como un estado, ¿verdad? Más bien homogéneo. En realidad en Chiapas tenemos zonas muy ricas, muy desarrolladas, ¿verdad? Y eso es importante para analizar el por qué el conflicto se ha centrado en ciertas partes de Chiapas, ¿verdad? Grosso modo podríamos decir que Chiapas se distingue en 7 regiones naturales, ¿verdad? Dentro de las cuales tendríamos, por mencionar rápidamente las más importantes, lo que es la Depresión Central, donde se ubican Tuxtla y Chiapa de Corzo, zona ganadera por excelencia en la actualidad, ¿verdad? Con población predominantemente mestiza y que antes fue asiento del pueblo de indios más grande de toda la época colonial después de México Tenochtitlan, ¿verdad? Y sin embargo se ha transculturado totalmente. Bueno, tendríamos otra región importante que es la región del Soconusco, que como usted sabe se ha pretendido incluso separarse alegando que sus niveles de vida no son semejantes a los de Chiapas ni sus condiciones políticas a las del resto del estado y sobre todo no su desarrollo económico. Esta es una región muy rica donde se ubican las grandes fincas cafetaleras, ¿verdad? Y que sobrevivió durante mucho tiempo gracias a la mano de obra indígena que venía de los altos de Chiapas, una de las zonas en conflicto, que ahora, para colmo, ha sido sustituida, digo, para colmo en cuanto para los indígenas de los altos, ha sido sustituida por mano de obra emigrante guatemalteca, a la cual se le paga incluso menos que a los indígenas.
¿Incluso menos cuánto sería, doctor?
Incluso menos, mire, yo no le podría dar las cifras actuales, ¿verdad? Pero en la época en que yo estuve trabajando en la región de la sierra, dependiendo de la buena voluntad del finquero, había gente que podía ganar 5 a 6 pesos al día, ¿verdad? Por la recolección de café. ¿Sí? Estamos hablando de jornadas de 10 horas y sin alimentos, sin atención médica.
5 pesos. Muy bien, regiones.
Bueno, algunas otras regiones serían la región de lo que se llama las montañas del norte, habitadas primordialmente por grupos choles, donde también hubo una importante presencia de finqueros alemanes, pero que perdieron prácticamente todas sus posesiones con el reparto agrario, que en la zona, hay que recordarlo, no se inicia sino hasta 1939 con Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Tendríamos además la zona de los Altos, ahora sí vamos centrándonos un poquito, que es la región predominantemente indígena de Chiapas, ¿sí? Donde se concentran sobre todo tzotziles, tzeltales y una parte de los tojolabales, ¿sí? Que es la zona más pobre, esa sí es la que correspondería, ¿verdad?, a las características que usted nos señalaba, que Vancomer, de las cuales hablaba Vancomer, y tendríamos la región de la selva, ¿sí?, que incluye parte de la zona fronteriza, donde hay asentamientos recientes tanto de indígenas chiapanecos, tzeltales, tzotziles, tojolabales y choles, algunos zoques después de la explosión del Chichonal, y también de gente venida de fuera, de Guerrero, Michoacán, Guanajuato.
Bien, mire doctor, hay una serie de llamadas que quiero agradecer y que se corresponden con lo que estamos ahorita platicando sobre el desarrollo y subdesarrollo que conviven pues en Chiapas. Nos dice el señor Romeo Pérez, Que le agradecemos sus felicitaciones sobre la mayor población civil de Chiapas, no solamente es marginada, sino también explotada. Las tierras más fértiles, los dueños son alemanes, caciques y terratenientes, así nos los dice. Y hace un comentario, dice, hace 3 años los cafeticultores se quedaron sin nada porque sus parcelas pasaron a manos de banqueros. ¿Es cierto esto? No sé por qué hace 3 años, no sé. Pero bueno, el señor Santos Mercado, que también le agradecemos su llamada, dice, ¿por qué este movimiento y el ejército zapatista no reivindica los ejidos, las tierras comunales? ¿Por qué no pasan estos a propiedad de los indígenas y sus comunidades? Igualmente para el caso del petróleo. ¿Cuál es el problema agrícola, agrario?
Bueno, los problemas son muchos. Los problemas son muchos desde su punto de vista. Creo que una cosa, para empezar con la primera parte de esta última pregunta, hay una cosa muy interesante en las... se pregunta por qué no reivindica el Ejército Zapatista de Liberación Nacional esas cuestiones agrarias. Yo creo que una de las características de los comunicados del Ejército Zapatista han sido, por ejemplo, el no centrarse en puntos muy particulares de la problemática chiapaneca, sino nada más dejarlos como en el telón de fondo. Si usted ve, por ejemplo, no hay reivindicaciones étnicas propiamente dichas, específicas o particulares a un solo grupo. Creo que en buena medida esto se corresponde a que el movimiento es supraétnico, es decir, se nos habla de un movimiento indígena, pero no se nos ha dicho quiénes están integrados en el movimiento. Bueno, ahí hay celtales, hay tzotziles, hay tojolabales, hay choles y hay mestizos, que es una cosa que no se ha, a la cual no se le ha dado la publicidad necesaria. Es decir, este no es un movimiento estrictamente indígena, aunque sí lo sea mayoritariamente, porque son también explotados los mestizos. Es decir, aquí hay es como si la conciencia étnica hubiera sido sobrepasada por la conciencia de explotación. La gente se une no porque sean un indito con otro indito, sino porque son igualmente explotados. Yo creo que eso es algo que hay que señalar. Y ahora, sobre la problemática agraria, bueno, la problemática agraria es muy diversa en Chiapas. No se puede hablar de un solo tipo, porque hay zonas donde se concentran los caciques, generalmente coludidos con el partido en el poder, lo cual los hace aún más poderosos. Estoy hablando de la zona de Los Altos, donde los caciques que controlan la asignación de tierras, que manipulan la expulsión de personas de los parajes alegando motivos religiosos, ¿verdad? Son caciques identificados con el partido en el poder, ¿verdad? Mientras que en la zona de la selva y las cañadas, donde se gestó inicialmente el núcleo armado del movimiento, que esto no quiere decir que no lo haya en otros lados, ¿verdad? Es una zona donde no hay cacicazgos porque es una zona de reciente colonización, o no el mismo tipo de cacicazgos que hay en Los Altos. Están menos consolidados, están menos fortalecidos. Un problema al que hay que aludir, aunque sea muy rápidamente, es el problema demográfico. ¿No? Es decir, en Chiapas hay municipios como Chamula, donde tenemos una concentración de 800 personas por kilómetro cuadrado. ¿No? Es gigantesco. Entonces el problema es que ahí ya no hay ni siquiera tierra suficiente que adoptar.
Sí. Bien, mire, tenemos otras dos llamadas. El señor Félix Becerra Cortés le manda una felicitación muy especial. Gracias. Y bueno, hace un comentario sobre que dice que hasta ahora se entera que Chiapas es el estado que posee más recursos naturales y habitan muchos grupos étnicos. La señorita, Marta Estrada, si podría repetir la concepción de amnistía para que lo escuche su hijo. No le entiendo, ¿no? La concepción de amnistía, no entiendo, perdone. Pero bueno, seguíamos hablando. Mire, doctor Ruz, nos queda un poquito de tiempo. Yo quisiera, ahorita que hay que es un momento en donde se están viendo las bases para sentarse a las pláticas, para salir de este problema, o por lo menos buscarle soluciones. No sé si usted tuviera sobre este problema de si son las etnias o es el problema de la pobreza o son estos y otros muchos más, ¿qué propuestas se tendrían o qué cuestiones no se están tratando en lo que va hasta ahorita para sentarse pues a la mesa de las negociaciones, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es particularmente importante puesto de que, por así decirlo, Chiapas va a ser un modelo ¿sí? Para las respuestas que sean a las diferentes problemáticas. Digo, la problemática que no es exclusiva de Chiapas, ¿verdad? Es decir, yo creo que si algo surge claro de todo esto es que hay un reclamo de cambio, ¿no? Este es un movimiento por el cambio. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con las vías que se tomaron para exigir este cambio, que no solicitar, exigir este cambio. Pero entonces va a depender mucho de la inteligencia de los negociadores. Yo creo que algo que es importante señalar es que muchas de las propuestas, si bien se explica por el momento que se está viviendo, muchas de estas propuestas son muy inmediatistas. Es decir, solucionar rápidamente. Ahorita, como dice el pueblo, ahogado el niño, quieren tapar el pozo, ¿verdad? Yo creo que habría que también tomar en consideración medidas a mediano plazo y a largo plazo. Pues esta no es una problemática que se vaya a resolver de la noche a la mañana. Algo que me parece particularmente importante es insistir en el derecho, en que se consagre el derecho a la expresión de los pueblos indios, ¿verdad? Sabemos que hace algún tiempo se hicieron reformas al artículo 4 constitucional por el cual consagra ahora este como un país pluriétnico y multicultural, pero fue nada más eso. Se hizo una declaratoria, pero no se tomó ninguna acción tendiente a llevar esto a la práctica. Los pueblos indios siguen igualmente silenciados, ¿no?, que antes. Y digo, no es solamente una problemática económica, como usted señala, yo creo que en buena medida es una problemática política que puede tener tintes étnicos, tintes económicos, tintes religiosos, todos los que usted guste, ¿verdad? Pero creo que en el fondo es una problemática netamente política y que lo que está solicitando es un cambio. Entonces, bueno, vamos a ir caminando en diferentes momentos para establecer qué problemas se pueden resolver de inmediato y qué problemas requieren mayor atención, mayor discusión y sobre todo, creo que es algo importante insistir en que en estas soluciones tienen que participar definitivamente los pueblos indígenas.
Muy bien, doctor Mario Humberto Ruz, agradezco mucho que haya estado usted con nosotros, que nos haya ilustrado sobre esta parte de la problemática o estas partes. Y a nuestro público también les queremos dar las gracias. Disculpen que no hemos podido leer todas las preguntas y comentarios, pero el tiempo, como siempre, es oro. Bueno, nos despedimos por este día de hoy. En los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción de Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Lucía Guerra y José Gandarilla. Realización de Vania Vázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.